Y ahí esa palabra en los himnos que hemos cantado, la lectura que hemos hecho, Hosanna. Hosanna al Rey que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. ¿Sabe lo que quiere decir Hosanna? ¿Sí? Bueno, les dejo la tarea. Porque ¿cuántos por primera vez están por celebrar la Semana Santa? Levanten la mano. Sí, Mariana, tiene casi la razón, ¿no? Casi. Muy bien, por lo menos fue honesta, ¿no? Sí. De pronto hay otros que no han celebrado la Semana Santa todavía. Sí saben lo que quiere decir la palabra Hosanna, ¿no? Ese silencio, ¿qué quiere decir? Que estamos en sermón, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver? No acabamos de celebrar la Navidad. Y aquí estamos celebrando Domingo de Ramos, no puede ser. ¿Qué pasó? Ya estamos tratando de la semana final. A ver, Mateo, capítulo 21, por favor. Mateo, capítulo 21. En mi Biblia, Mateo, capítulo 21, comienza en la página 898. ¿Así la Biblia suya? No, bueno. Algunos sí. Entonces, miremos el capítulo 28 de Mateo. ¿En qué página está? Qué pena ponerles en cosas tan mecánicas en el momento del sermón, ¿no? 911 en mi Biblia, restando 899, resulto con, ¿qué? ¿12 páginas? La matemática va bien, niños. Yo sé que no han empezado las clases otra vez, pero un repaso no sobra, ¿no? A ver si todavía son capaces de restar 11 páginas. Y el Evangelio según Mateo en mi Biblia comienza en la página, ¿en la suya? ¿Cuál? 875. Es decir, total páginas para relatar Mateo lo que tiene que ver con la buena noticia, ¿cuántas? 875 a 911. 36 páginas por ahí. Y vimos que hay, desde capítulo 21 en adelante, 11 páginas. Es decir, restando 11 a 36, resultamos con 25. ¿Qué proporción del Evangelio según Mateo dedica Mateo a una sola semana? Es para calcular el porcentaje tan fácil, ¿no? ¿El 30% tanto, Sergio? Sí, será. ¿O no? Por ahí va, ¿no? Como que, como biógrafa. ¿Biógrafa se llama el que presenta biografía? Mateo no supo proporcionar muy bien las cosas. Porque primero dedica un par de páginas al nacimiento. Termina dedicando 11 páginas a una sola semana. Y entre ahí y la última semana dedica... Uy, dedica 20 y pico de páginas a 3 años. ¿Qué tal esta biografía? Bueno, solo para enseñar una cosa, que la última semana es de mucha importancia. La semana final. Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. ¿Quiénes decían esas palabras de alabanza? Mateo, capítulo 21, versículo 9. Bueno, la gente, ¿no? Mirando en su Biblia, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, gente que iba delante de Jesús y detrás de Jesús en camino desde el Monte de Olivos hasta subiendo la cuesta otra vez, llegando al lado este de Jerusalén, en el camino de donde venían los peregrinos para celebrar la Pascua, la semana de panes sin levadura, en alabanzas al Señor, y ahí viene con un carpintero montado sobre un burro. Un poco raro el caso, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David. Es decir, iban diciendo: este montado sobre el burro, este es el Rey, largamente esperado, cumplimiento por fin después de tantísimos años. Por ejemplo, el Salmo 118 o Zacarías capítulo 9: tu Rey viene a ti montado sobre asna, sí, humilde. Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Y más adelante en el capítulo 21, en el versículo 15, ¿quién es más? Pues los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David. Se indignaron. ¿Esto qué tiene que ver con el Salmo 14? Escogimos ese salmo solo para llenar el tiempo del culto. Salmo 14. Salmo 14. Raro, ¿no? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Salmo 14, versículo 2. Para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Una pregunta que hace el salmista: ¿o será Dios por medio del salmista? ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ese salmo fue citado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Muchas veces leemos esos versículos de Romanos capítulo 3, el apóstol citando el Salmo 14 y otros lugares del Antiguo Testamento para dibujar la situación de la humanidad, sin excepción. Versículo 10 de Romanos 3, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mateo capítulo 21. Por si acaso detectaron alguna relación entre... Esto es para pensar. Entre Mateo capítulo 21 y Salmo 14, porque esto puede dibujar, esto dibuja la situación suya. A no ser que haya habido un milagro en su vida. Y explica la razón por qué los desastres de la vida diaria en todas las naciones de la tierra desde hace miles de años. Si ve la relación entre Mateo 21 y el Salmo 14, citado por Pablo en el capítulo 3 de Romanos, porque esto puede que por fin explique la situación suya de por qué de por qué va de golpe en golpe, de equivocación en equivocación, de molestia en molestia, de fracaso en fracaso, de confusión en confusión. Podría ser, porque no es solo el capítulo 21 de Mateo, sino a través de esta semana final. Por ejemplo, si vuelve a Romano, a Mateo 21 y empieza a mirar todo lo que aconteció en esa semana final, la maldición de la higuera estéril, lo ve ahí en el versículo 18 y el versículo 20. Los discípulos, ¿cuál fue la pregunta que hicieron cuando vieron la higuera marchitada, seca? ¿Cómo es que secó? Se secó enseguida la higuera. Y capítulo 21, versículo 23, Jesús habla de su autoridad y dentro de la charla sobre su autoridad, Jesús pregunta de dónde era Juan el Bautista. Y respondiendo a Jesús, dijeron, versículo 27, no sabemos. Y la parábola de los dos hijos. Y después los labradores malvados. Todo esto, si no fue únicamente durante la semana final, por lo menos el Espíritu Santo tuvo por bien colocar este relato dentro de esta semana final, según Mateo. Los labradores malvados, es decir, los que fracasaron. Y capítulo 22, la parábola de la fiesta de bodas. ¿Y qué pasó en esa fiesta de bodas? ¿De cuántos en verdad disfrutaron de esa fiesta y cuántos no? Y después la cuestión del tributo. Y si debían dar la moneda a César o no, al emperador o no. Y la pregunta sobre la resurrección. Y el versículo 29. ¿Se acuerda? Algunos no creían en la resurrección. Y la respuesta de Jesús, versículo 29, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el versículo 34, los fariseos le hace una pregunta al maestro. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Versículo 36, del capítulo 22. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué tal una pregunta de boca de fariseo? Y versículo 42. Jesús les hace una pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder. Bueno, no es mi propósito repasar toda la semana final esta mañana, pero sí, les invito a hacer un repaso desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28 de Mateo, para preguntarse, para buscar la respuesta, ¿cuántas personas presentes en la semana final, viendo la culminación de todo el programa de Dios para la salvación del universo, cuántas personas entendieron lo que pasaba? A la pregunta. ¿Cuántas personas entendieron? Ahora sí se ve la relación de esa pregunta en el Salmo 14. no tiene ninguno de estos discernimiento, no diga que ya sabe la respuesta. Pero esto puede ser el problema suyo y el mío. Porque por lo regular, no tomando en cuenta el consejo de Pablo en Romanos 12, tenemos una opinión más alta de nosotros mismos, de lo que debemos tener. ¿No es así? Oh, sí. No, ya. La vida la tengo dominada, ya. ¿Quieres saber cómo vivir? Pregúnteme. Su cara lo muestra. Y sus fracasos también. Sus equivocaciones, tropezones, obstáculos, frustraciones, vacilaciones, falsos comienzos, malos terminaciones. Sí, tenemos todos este problema, ¿verdad? Y podríamos mirar la Semana Santa concentrándonos en la gloria del Señor, la maravilla de su autoridad, la gloria de sus obras. Miraremos dos casos esta mañana de la semana final. Y podríamos mirar también la total inocencia del Señor. De cómo lo mataron, todos diciendo no encontramos nada malo en este hombre. Ah, bueno, no todos dijeron eso. Porque algunos sí encontraron que era blasfemo. ¿Qué era? ¿Eso quiénes lo acusaron de blasfemia? De los más entendidos en cuanto a Dios. Este blasfema. Lo dijeron los sacerdotes, los saduceos, los fariseos y los escribas. Gente que sí sabía. ¿Ve el punto del sermón esta mañana? Y usted sí sabe. Convencido. ¿Sí? Bueno, ojalá. Pero convencido por razón de cuál fuente de autoridad. Sí, inteligentísimo para hacer lo malo. Pero para hacer el bien no sabe. Es decir, el bien según Dios. Y por lo tanto, miramos la semana final, no principalmente para mirar las glorias de Cristo Jesús. Eso sí, debemos verlas. Y miramos la semana final tampoco con el fin de ver la inocencia de Jesucristo, ni para concentrarnos en la culminación de todo el propósito de Dios para salvar el universo y volverlo otra vez recreado según la justicia, la bondad, el poder y la sabiduría de Dios. Eso fue lo que Jesucristo logró esa semana final. Sí, ese mismo, sentado sobre el burro, recibiendo aclamaciones de muchachitos que no sabían de qué hablaban. Hosanna. Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor. Hosanna al rey de David. Qué bueno. No, miramos la semana final con otra finalidad. Para preguntarnos, ¿entendemos nosotros? A la pregunta del Salmo 14 otra vez. Salmo 14 otra vez. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Ve el problema? Pecamos, sabiendo que pecamos, pero pensamos que no pecamos, sabiendo que pecamos. ¿No tienen discernimiento ahí? Hay la necesidad de que nuestro entendimiento sea renovado, renovado. En la Semana Santa, la semana final. ¿No había algunos con entendimiento renovado presentes en la semana final, la semana culminante? Recordemos otra vez esa semana final. Por eso Mateo dedica el 30% de su relato sobre Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías, el que en el cumplimiento del tiempo vino para dar los, ¿cómo se llaman con la brocha? ¿Brochadas? Finales a la pintura de la obra maestra de Dios. Y relatando lo de Jesucristo, dedica 30% a los últimos 8 días, no más. Porque en esos 8 días, en esos 8 días se cumplió todo el programa de Dios para rescatar al paraíso perdido. Por decisión de Adán y Eva. Entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vino Jesucristo, el segundo, el postrer Adán, para con una decisión suya destruir al diablo y la muerte. Sí, esa semana última no hay comparación, y por lo tanto enseguida después de la Navidad nos ponemos a meditar en la semana final, en la cual ustedes van a leer para saber si acierto o no al decir esto, en la cual ninguno acertó en cuanto a qué estaba pasando. ¿Cómo le parece? Presente en el escenario y sin saber qué decía la libreta. ¿Libreto? Así es la vida suya. Actor, activo en la vida. Dirigente quizás, protagonista, con mucha sabiduría, ocupando puestos de prestigio, haciendo trabajos de importancia, sin la más mínima idea de qué está pasando. ¿Por qué está aquí? ¿Será la cuestión suya en la semana final de su vida? Porque casi no dura sino una semana, ¿verdad? Mateo capítulo 21. Fantástica esta historia. Versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él, Jesús, se sentó encima. ¡Ay, qué escenario! La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, estamos repasando otra vez, ¡Hosanna! ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Y cuando entró en Jerusalén, pues toda la ciudad se conmovió, pero uniéndose a la celebración, ¿no? Manifestando su ignorancia. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los unos a los otros? ¿Quién es este? ¿Cómo le parece? Es decir, los que venían aclamando a Jesús, ¿quiénes eran? Los aldeanos. Nada contra los campesinos. No, pero eran campesinos. ¿Y los dirigentes? ¿Quién es este? Gloriosa celebración. Y los dirigentes religiosos, si fuéramos a leer en el relato paralelo en Lucas, dicen a Jesús, ¿no va a reprender a sus discípulos? Y la respuesta de Jesús al caso, Pues si se callaran, las mismas piedras clamarían. Porque es inevitable este momento de proclamación de mi identidad. Sí, yo soy el hijo de David. Vengo en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es decir, Dios salva. Viva el Rey. Mi persona. Hosana en las alturas. Esta es celebración celestial de la realidad de lo que soy yo. Bueno, entonces, de una vez di la mentira a la declaración mía al decir que ninguno acertó en la Semana Santa. Una multitud acertó. ¿O no? Sí, ustedes se acuerdan. A los pocos días, el clamor de la gente dejó de ser Hosana. Y resultó siendo, crucifícale. ¿Por qué? Porque estaba montado no sobre caballo de guerra, estaba montado sobre un burro. Rey que venía en paz, no en cuestión de guerra. Y, como dice el versículo 17, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Ni siquiera fue a su cuartel general para organizar la tropa, para aprovechar el momento, sino que abandonó la causa y se fue a una aldea a dormir. Crucifícame. Esto no merece vivirnos. Esto cómo nos va a salvar. Es decir, no era de la talla que ellos esperaban. Por lo tanto, los mismos discípulos no entendían qué pasaba en aquel momento de aclamación. Era más bien una cosa programada por Cristo mismo. Eso sí, Dios iba a honrar a su Hijo. Pese a la ignorancia de la gente, iba a tener su momento registrado para que fuera recordado después de resucitado. Y por lo tanto, versículo 4. Todo esto aconteció porque por fin la gente había entendido cuál era la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. ¿Eso es lo que dice? No. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cómo puede salvarnos este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Sí, sí, era profeta, pero mucho más que profeta. Pero, eso sí, Dios puso el programa. No fue la gente. La gente no sabía qué pasaba. Semana final, celebrada en total ignorancia, no total, sí, pero ignorancia esencial. ¿Tenían algunas luces, algunos? Sí, pero por no entender el cuadro completo, esas pequeñas luces servían solo para confundir y despistar. No sé si voy hablando de la situación de alguno aquí hoy, que podría estar en la ignorancia más densa, la equivocación más desastrosa, y no se ha dado cuenta todavía. No digo que es así con todos, ¿no? Puede que no. Puede que sí. La semana final es para ponernos sobre alerta a la posibilidad de estar equivocados en lo esencial. El segundo caso, el versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Se acuerda de los detalles? Y la autoridad de Jesucristo, pues, volcó las mesas